11 de la mañana con 31 minutos. Seguimos desarrollando el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones desde Punta Arenas, Chile, en vivo en todas nuestras plataformas, radiales, televisivas y a modo de internet. Vía streaming a través de Facebook, nos encuentra a través de nuestro canal Radio Polar. Y el siguiente bloque lo vamos a desarrollar a través de vía telemática, a través de vía Zoom. Vamos a estar conversando junto con la directora ejecutiva de Centro de Políticas Públicas y de Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar conversando junto con la doctora Paula Daza. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias por poder conectarse con nosotros esta mañana. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por poder conectarse con nosotros esta mañana y conversar respecto a, bueno, temas de salud, sin lugar a dudas, que involucra también la región de Magallanes. Pero antes de aquello, ¿quién nos pudiese comentar a grandes rasgos respecto a el Centro de Políticas Públicas y de Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y el poder ser usted parte también de este equipo?
Bueno, efectivamente, estamos aquí en la Universidad del Desarrollo, Políticas e Innovación. Mucho espíritu, principalmente, aportar a las políticas de nuestro país en aquellas sectores que hay brechas importantes. Estamos en el tipo la cobertura de guardia. Pero también hacemos preguntas en regulación. ¿Cuáles son aquellos principales importantes tener en nuestro país? Vemos que hoy día están personas. Eso que hemos desde vamos a este centro atrás, un seguimiento de las listas de espera. ¿Por qué? Porque sabemos que es la primera causa del país en cáncer, que el tiempo fundamental para poder estar, ya es, estamos haciendo un seguimiento. Cáncer es en por ley, la derecho de atenderse. Financiamiento, esta oportunidad. Y es ahí donde una situación crítica, donde hemos visto una ido de las mismas cáncer.
¿Qué nos pudiese comentar respecto a este informe que desarrolló el centro en contexto de analizar datos del MINSAL, listas de espera, tasas para identificar las regiones con mayor retraso GES hasta el cierre del 2025? Y entiendo que también está involucrado ahí Los Ríos, O'Higgins, Magallanes. Vayamos entrando al tema de las listas de espera en contexto GES.
Claro, mira, yo la ley que les segundo lo que están a las personas son aquellas personas con enfermedades de 85 años, y de aquellas cáncer tienen derecho a tener financiamiento en un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto de estos países aumentados en los últimos 4 años? Estamos llegando a 7.000 personas que es atrasada, las cuales un 20% son. Y cuando vemos cuáles son los cánceres más atrasados, aumentados, vemos que el cáncer uterino, cáncer de la mujer, además, que si yo ya en el mismo tiempo, en otro tiempo, tiene una porcentaje. Y hoy día, ya se muere el cáncer uterino, de las más de 600. Por tanto, una ley que garantiza el diagnóstico sin tratamiento. Sin embargo, sigue muriendo. Hemos visto que el cáncer terrible ser más de 5. Si nos vamos a las regiones, tenemos en más de 1.800 atrasado tardante. Es decir, Magallanes surgió directamente tanto que es fundamental llevar este tema, porque las personas hacerse diagnóstico, el tratamiento. Tras de eso, estamos llegando a, sino que además respetando una ley. Están aumentando los atrasos,
Hay situaciones que parezcan interesantes de poder dar a conocer en materia de pesquisas, exámenes, controles, el acercarse en contexto de cáncer cervicouterino, virus del papiloma humano. ¿Qué nos pudiese comentar respecto a aquello?
Sí, aquí tengo un programa, es el cervicuterino, está de hace más y por lo tanto hay una estructura en el virus. Hace un año atrás, estaba el PAP, de las mujeres para que. El PAP es un examen ya alterado. A pesar de eso, alterado una sensación del 70%. Un 40% tienen la parte PA y PA. Hoy día, dentro de se ha incorporado el papiloma humano. ¿Y por qué tan tanto? Porque la causa que produce es la papiloma humano. Si yo no detecto, si yo veo que hay un que hay un positivo, es hacer para ciertos sistemas. Yo puedo detectar cuál es la población de riesgo, quiénes son las mujeres que hoy día tienen más posibilidades de ir desarrollando, y de esa manera la voy siguiendo, y de esa manera puedo detectar muy precozmente cuando tengan células alteradas y poder tratarlas oportunamente. Nosotros nos hemos propuesto una cosa como país que nos pidió la Organización Mundial de la Salud, que es eliminar el cáncer cervicuterino. Hay países que lo están haciendo. Australia ya está a puertas de eliminar. ¿Y cómo se alcanza eso? Primero que nada, con una estrategia de pilares, que se dice que el 90% de las personas que se tienen vacunar, que se tienen que vacunar contra el virus se vacunen. Hoy día vacunamos en los colegios, en quinto y sexto básico, a niñitas y niñitos. Chile tiene una buena cobertura de vacunación. Después decimos el segundo pilar, que el 70% de las mujeres que se tienen que hacer el diagnóstico se lo hagan. Hoy día en Chile no pasamos del 50%. O sea, tenemos un alto porcentaje de mujeres que pudiendo hacérselo, porque el examen es gratuito, porque además las mujeres tienen derecho a medio día libre para poder ir a hacerse el examen, la mitad de las mujeres no se lo hacen. Y hemos hecho encuesta, y la CASEN tiene una encuesta, donde le preguntan a las mujeres, ¿usted se hizo el PAP? La mitad no se lo ha hecho. Cuando le preguntan por qué no se lo ha hecho, es desconocimiento, dicen, porque creo que no es importante, porque no tengo tiempo, porque el CEFAM me queda muy lejos. O sea, no hemos educado a darle a la mujer la importancia de hacerse este examen entre los 25 y los 60 años, que cuando se lo tienen que hacer. Cada 3 años es esto. Y por lo tanto, hoy día además hemos incorporado este examen que es el virus papiloma humano, que es lo más precoz para poder detectarlo y poder hacerle un seguimiento oportuno y poder eliminar. Y el último pilar es el 90% de tratamiento. Es decir, que las mujeres que le detectamos una alteración, un cáncer muy precoz, el 90% esté tratada. Si nosotros logramos llegar a ese 90% de vacunas, 70% de mujeres que se hagan el examen y 90% que estén en tratamiento oportuno, vamos a poder decir en unos años más, ojalá que así sea, que vamos a eliminar un cáncer como es el cáncer cervicuterino. Sabemos el impacto que produce tener un cáncer cervicuterino para una mujer, porque es en la edad fértil, en la edad que está actividad laboral, en la edad que la mujer está criando sus hijos. Y además que si yo la trato precozmente, un cáncer que tiene tratamiento muy sencillo. Y hoy día estamos llegando muy tarde y con tratamientos mucho más agresivos, con quimioterapia, con radioterapia, y a veces no las tratamos porque llegamos tarde. Un porcentaje importante de estos atrasos son mujeres que hemos detectado, que sabemos que tiene cáncer y que no las estamos tratando. Por lo tanto, yo de verdad quiero agradecer por sensibilizar a las mujeres que acudan a su atención primaria, que acudan a su médico, que se hagan el examen, porque de verdad, si tienen algo muy tempranamente o no, tiene tratamiento. Yo creo que el sensibilizar, y no solamente a las mujeres, a los hombres también, para decirle que son ellas, ¿no es cierto?, las que tienen que ir y controlarse, porque hoy día la mujer es el sostén de la familia y por eso es tan importante cuidar su salud.
Justamente, doctora, me gustaría poder hacer un paréntesis respecto a este tema y el rol de los hombres, también de muchas veces ser conscientes, sobre todo con las parejas, también respecto a temas de inmunizaciones y vacunas para los hombres, y sobre todo también aprovechando de remarcar que, claro, a los hombres no les afecta tanto como las mujeres y todas las patologías que se pueden dar después. Hagamos un pequeño paréntesis respecto a el rol de los hombres en esa situación.
Bueno, yo creo que esto es muy importante. Efectivamente, esto es un problema, no es un problema, es una enfermedad que le da a la mujer. Pero los hombres también pueden tener cáncer, ¿eh? Pueden cáncer de pene por el virus papiloma humano. Pero más allá de eso, yo creo que es un problema de la pareja, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante el rol del hombre acá para decirle y darle el espacio a la mujer para que se controle, haga sus controles de cáncer. Cáncer cervicuterino, de cáncer de mama. Generalmente las mujeres se postergan, ¿cierto? Porque hoy día no solamente la carga laboral, sino que el cuidado sigue estando principalmente a cargo de la mujer. Por lo tanto, uno ve que las mamás, a veces, yo soy pediatra, por lo tanto conozco muy bien ese mundo. Las mamás son las que llevan los niños al control, no fallan en los controles de los niños, no fallan en la vacunación de los niños. Pero yo les pregunto, bueno, ¿y ustedes? ¿Se hizo la mamografía? ¿Se hizo el PAP? Ah, no, es que no tengo tiempo. Lo primero que hay que plantearle a la familia, ¿cierto? A las mamás que tienen hijas en este periodo de la vida, a los hombres que tienen una pareja, que son mujeres, que aprovechen estas instancias para conversar y que le den el espacio a la mujer para decirle, anda a hacerte los exámenes, porque tan importante como para ella, es para la pareja, ¿cierto? Y para la familia. Entonces, creo que son temas que hay que conversar familiarmente. Muchas veces son temas tabú, la gente no le gusta hablar de estos temas, pero yo creo que acá es la manera de cuidarnos, de darle sostenibilidad a una sociedad, porque además, la prevención es la mejor inversión en la familia, en la sociedad, en tener bienestar. Si yo me hago cualquier examen muy tempranamente, probablemente ese tratamiento va a ser muy sencillo. El tratamiento de un cáncer cervicuterino, para que sepan, en la etapa precoz, es un cono, se le saca un pedacito nomás y se va para la casa. Cuando ya avanza, probablemente va a requerir una cirugía mucho mayor, va a requerir radioterapia. Muchas veces hay regiones que no tienen radioterapia, tienen que trasladarse. O sea, el impacto en la familia es tremendo cuando llegamos tarde a un cáncer. Entonces, visibilizar el cáncer cervicuterino, darse los tiempos, si trabajo, tiene derecho a medio día libre para pedirlo, y si no trabajo, tienen que empujar a esa mujer a que se haga los exámenes. Y acá yo quiero sensibilizar también a los profesionales de salud. Sí, yo creo que es muy importante si va una mujer, un hombre, y va al médico, el médico o la enfermera le pregunta, bueno, a la mujer, ¿usted se hizo el examen, se hizo el virus papiloma humano, se hizo el PAP? No, bueno, aprovecha ahora que está acá en el CEFAM hacerse el examen. La gente va por distintos motivos al doctor, porque tiene un resfrío en invierno. Bueno, aprovechar ese contacto que tenemos con el centro de salud para incentivar a que se las hagan. Tenemos que mejorar la cobertura de diagnóstico. Estamos muy, muy baja en Chile. Y eso es parte porque no nos damos el tiempo, porque no le tomamos la realidad, ¿no es cierto?, la importancia que tiene. Y nos estamos dando espacio para otras cosas, pero para no esto, que es tan, tan fundamental.
11 de la mañana con 45 minutos, estamos conversando vía telemática junto con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del CIPS de la Universidad del Desarrollo, que es el Centro de Políticas Públicas y de Innovación en Salud. Doctora, ¿cree usted que, si bien es cierto, todavía hay desafíos en la pesquisa, en los exámenes, en el acercarse a los diversos dispositivos de salud en contexto del cáncer cervicouterino, sin dejar eso de lado, ha habido un avance en materia cultural? ¿Se ha salido del tabú? ¿Capaz se ha roto capaz un poco el tema desde los grupos etarios? Sin dejar de lado los desafíos que aún existen, ¿se ha avanzado en lo cultural?
Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que las nuevas generaciones son mucho más abiertas a conversar de estos temas. Probablemente hay, cuando uno mira dónde están los mayores desafíos, probablemente en algunas áreas rurales, ¿no es cierto? Donde no solamente hay más dificultad para el acceso al examen o acercarse a una atención, sino que también hay más dificultad para el acceso a la información. Pero creo que hoy día, obviamente, se ha avanzado. Hoy día se está hablando del cáncer cervicouterino con mayor naturalidad, pero no con la misma fuerza que hablamos de cáncer de mama. Probablemente uno le puede preguntar a una mujer y dice: yo tengo cáncer de mama o tengo un cáncer gástrico, dice un hombre o una mujer, pero no dice: yo tengo un cáncer cervicouterino, porque está relacionado con un tema más sexual que hay un poco más de tabú. Pero yo creo que es muy importante conversar estos temas en la familia, conversar en la mesa, conversar así. Yo por eso digo, valoro mucho que los medios de comunicación pongan el tema sobre la mesa, porque de esa manera, cierto, esto tiene mayor capilaridad y se extiende a la familia, de conversar estos temas. Y probablemente hoy día, si nos están escuchando mujeres y hombres en la radio, bueno, ojalá hoy día aprovechemos el día para decir: bueno, de las mujeres que viven en esta casa, ¿quién se ha hecho el PAP? ¿Quién se ha hecho el examen del cáncer cervicouterino? ¿Han ido a control? Fue hace unos días atrás, el 26 de marzo, el día del cáncer cervicouterino. Yo lamenté que no hubo, no, nosotros hicimos un video, pero no hubo mayor revuelo, como otras cosas, ¿no es cierto? Y que en el fondo sigue siendo un poco invisibilizado. Creo que vamos a seguir fortaleciendo esta conversación, tenemos que seguir hablando, pero yo creo, yo estoy seguro, después de muchos radio escuchas que están hoy día escuchando tu radio, probablemente, yo espero, ¿no es cierto?, que al menos algunas digan: bueno, yo no me he hecho el examen, voy a darme el espacio, me voy a dar el tiempo para poder ir a hacerme el examen. Y por otro lado, yo creo que es muy importante conversar el tema que si yo me hice el examen, me salió positivo y me dijeron que iban a llamar para hacerme la biopsia, o tengo un cáncer cervicouterino y me iban a llamar para el tratamiento y no me han llamado, tengo el derecho a de reclamar a Fonasa, porque Fonasa tiene la obligación, si no la ha atendido en el tiempo que corresponde, a darle un segundo prestador, a derivarla a un sector privado u otro lugar, pero tiene la obligación de atenderla en ese periodo de tiempo. Entonces las personas tienen que saber cómo caminar en caso de que su atención se atrase. Hablar con Fonasa, y Fonasa tiene la obligación en 48 horas de darle una respuesta.
11 de la mañana con casi 50 minutos. Conversamos esta mañana junto con la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la Universidad del Desarrollo. Conversamos respecto a los retrasos GES al cierre del año 2025. Según un informe que ha desarrollado también este Centro de Políticas Públicas, la región de O'Higgins, Los Ríos, Magallanes también, y pudimos hablar también respecto a la situación del cáncer cervicouterino. Muchas gracias, doctora, por estos temas. Qué bueno poder desarrollarlos desde una forma más técnica, desde la estadística, también destacando los avances y sin lugar a dudas también los desafíos que aún quedan por delante en esta materia. Muchas gracias. Desde Punta Arenas, Chile, le enviamos un abrazo inmenso.
Muchas gracias y bueno, que tengan un lindo día y gracias por poner este tema que es tan importante para nuestro país.
Manténgase en Polar Comunicaciones. Vamos con un tema musical y al regreso esperamos estar ahí conectándonos junto con el diputado Alejandro Riquelme Ducci. Temas que vamos a aprovechar ahí de abordar un enroque ahí en la pauta del Buenos Días Región. Ya volvemos.